Hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Copa Enel, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Scotiabank, Clínica Alemana, Inmobiliaria Terra Firme, Volvo, Mita Rentacar, Consorcio, Movistar y Larraín Vial. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Cuando son las 8 de la mañana con 6 minutos, es viernes, es 11 de octubre, junto a Matías del Río y Consuelo Saavedra, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Cómo estás, Consuelo, Matías? ¿Cómo están?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo están ustedes?
Oye, bueno, la verdad que el nombre Baltasar va a generar mucha... nos va a generar va a generar un tópico a partir de lo que ocurrió ayer. Esta bala loca que mata a una guagua de 9 meses
en la Pintana.
En algo que es bastante común, lo de las balas locas aparentemente es un fenómeno bastante común. La investigación probablemente nos va a llevar, podría eventualmente llevar, entiendo que la identificación de las armas permite, podría llevar a conocer al autor, pero la pregunta es básicamente, ¿por qué pasan estas cosas? Uno puede plantearse desde muchos puntos de vista, pero ¿tenemos una sociedad tan violenta como para esto? Yo me parece que en algunos lugares sí.
Sí. Este niño de 9, además lo impresionante es el entorno, porque, claro, las balas locas, como dices tú, lamentablemente a ciertas horas y en ciertos lugares son más comunes de lo que uno quisiera. Pero uno se imagina a alguien, por así decirlo, que bandas pelean y que puede caer un muerto. Uno no lo quisiera, pero se lo imagina. Pero este es el ejemplo y el símbolo de lo contrario, que es una guaguita durmiendo en su cama con su madre en la noche, su madre cuidándolo, está, es decir, todo lo que significa la protección.
Teóricamente no puede haber un entorno más protegido.
Exactamente. Y entonces ese es todo el símbolo, que ya no hay más protección que esa, por lo tanto en esa protección también hay balas locas. Y eso es lo que creo yo que revela o genera mucha rebeldía en pensar que el punto en que se llega en muchos lugares y que de verdad puede parecer un lugar común, pero decir que a Baltasar no se le ha muerto a esta familia solamente, creo que es una muerte de todos, una muerte que debe golpear muy fuerte intervención de una sociedad que se vuelve muy, muy violenta en algunos lugares, muy tomadas por el narco, muy tomadas por las bandas que al final no permiten una vida normal y corriente, gente de bien en esos lugares que tiene que encerrarse en sus casas ante jardines o puertas de entrada con planchas de acero.
Las imágenes que claro, son impresionantes.
Vivir en esas condiciones, gente que además vive 2 horas de su lugar de trabajo, gente que además tiene la menor tasa de áreas verdes por kilómetro cuadrado en esas comunas como La Pintana, que es un paradigma del aislamiento y del gueto, que además tienen la menor tasa de carabineros por habitante. Entonces, claro, uno ahí dice, ¿dónde están esa mediana de chilenos que gana menos de 400 mil pesos? Bueno, la gran mayoría está ahí, pues. Y están todos juntos, y que tienen menos canchas, que tienen menos acceso a policlínicos, a carabineros, y todos los males reunidos en estos guetos. Habla con Claudia Pizarro, que es la alcaldesa, que te narra, y es impresionante lo que te cuenta de esos lugares, y son extensiones muy grandes. Consuelo.
No tengo mucho que agregar y hoy día, claro, uno ve todas las disquisiciones legislativas, que es muy importante, sí, sobre regular la ley de control de armas o de qué manera se están llevando adelante las investigaciones en este caso en particular, pero creo que todo eso es muy relevante, pero ¿qué hacer en terreno? O sea, como cómo apoyar los colegios, cómo apoyar con más carabineros, cómo hacer que esos barrios sean seguros, sean vivibles, se pueda llevar una vida buena y una vida tranquila allí. Y al final es eso.
Bueno, desde la sociedad se puede aportar con cosas. Bueno, hasta ahora, porque sabemos que el tema de educacional y formativo tarda, ¿no es cierto? Tarda en germinar, en dar resultados, pero por lo pronto
pero entorno seguro,
exacto,
quizá,
exacto.
O sea, me parece que desde los mismos colegios, desde los municipios, sí. O sea, todo el mundo trata de hacerlo, pero
Claudia Pizarro me contaba hace muy poco, antes de esto.
Pero no se pueden bajar los brazos.
Que me contaba hace muy poco antes de esto, una conversación que tuvimos, que no había una cancha, no había un gimnasio en la comuna. Que lo estaban construyendo, se había demorado 8 años en la construcción de una multicancha.
Sí, pero.
¿Tú sabes que recién este año se abrió como un local de pizza? El primer local de pizza en La Pintana.
Sí, bueno,
recién este año,
bueno, claro,
de una cadena de pizzería.
Bueno, en toda esa zona, esto está más lejos del castillo, esto está más cerca de San Bernardo, esta es la parte de La Pintana, que teóricamente es la parte más tranquila. Hay una parte muy relevante de Santiago en el cual toda esta lógica que nosotros reclamamos por los farmacias en cada esquina, hasta cuando el comercio, etcétera, etcétera, aquí es una regla que no existe. Son de repente esos microcosmos que no son tan micro tampoco.
Y no son tan pocos. Estos lunares
que uno vive, que al revés uno es el que vive.
Somos nosotros los que vivimos en un
lunar, claro, en una burbuja. Entonces, eso es lo que te planteas. Lo que pasa es que tú te das cuenta que aquí, capaz, puede que esté equivocado, pero capaz que lo que estemos hablando es un descerebrado que por hacerse el macho, por mostrar su poder, dispara balas al aire, hace disparos al aire.
Probablemente el tipo que disparó no sabe qué produjo esta muerte.
O puede tener la sospecha a esta altura, pero.
Es bastante probable
que. O sea, tipos que estaban disparando, probablemente en producto, consumo de alcohol, droga, o en acto este de dominación, a las 2 de la mañana, en esa zona, debe saber que. Si el tipo sabe que mató una guagua. No sé si le importa.
Quizás es la normalidad que dispara todas las noches y no tiene por qué saber qué es el resultado de su
claro,
bala.
Pero
¿Qué es lo
pero
más
cuenta que esta cosa, este rito de que el malo del barrio sale y dispara al aire para marcar su territorio. A mí cuando me han contado estas rutinas son bien, bien impresionantes.
¿Cómo le compites tú a ese macho alfa de un lugar?
Claro.
¿Cómo le compites si ese tipo el que da protección? ¿Es el tipo el que da ingresos? ¿Es
sí,
el tipo que da estatus? ¿Cómo le compites tú con cosas tan ñoñas como ir a un colegio, a estudiar, ir a trabajar con un salario como el que va a percibir, porque sabemos que el salario que perciben? Ese es el punto. ¿Cómo le compites tú con una campaña de valores? ¿Cómo le eso es lo complicado. Yo escuchaba ayer a la vecina que compartía sitio con esta familia del niño Baltasar y decía, nosotros en la familia no hay ningún delincuente, es una familia de esfuerzo, es una familia que sale a las 5:30 de la mañana a trabajar. Es una mamá que estaba, la mamá de este niño, es una mamá que estaba con un crédito semilla de, me parece que era de Corfo, de Cercotec, o de alguna o municipal, estaba levantando un negocio, si no me equivoco, de sushi. Y entonces, si lo difícil, creo yo, lo más complejo es cómo le compites tú a un muchacho de 14 años y le dice, toma este camino y no tomes ese camino donde te van a dar, insisto, autos caros, balas, zapatillas de marca, poder en el barrio y estatus. Es muy
difícil. Lo haces creando otro tipo de comunidades.
Claro, por eso que
lo haces creando grupos que sean entretenidos para la gente joven. Bueno, después veremos qué hacemos con el trabajo, digamos, pero, sí, claro. pero lo haces sembrando algo, perteneciendo a algo que sea interesante, que sea entretenido, que sea motivante,
claro,
y que te arrastre a algo bueno.
Pero está claro que la competencia
es difícil,
¿no? Pero
para eso necesitas plata, necesitas gestión y necesitas liderazgo y gente que quiera dedicarse a eso.
Consuelo, y necesitas algo más, que es huir o evitar la impunidad en la que se mueven estas bandas. Y esto no pasa por esta tentación de los parlamentarios de aumentar las penas, de hacerlas inescarcelables, sin beneficio. Finalmente, si esto está claro, si la probabilidad, creo que era Caribe que lo decía, alguna vez lo comentamos, si esto es la pena multiplicada por la probabilidad que te encuentren. Por la probabilidad que te descubren y te castiguen. Entonces, si aquí lo que hay es penas leoninas, pero hay zonas tomadas, hay zonas en las que la universidad no funcionan, ¿hay algo de corrupción? Oye, Ese no es el problema. 8 de la mañana con 15 minutos. ¿Qué te dijo Andrés Chadwick el domingo? ¿Dogma no instrumento? ¿Instrumento no
claro,
dogma?
Claro, claro. Los instrumentos no son dogmas. Cuando yo le pregunté si es que hablando sobre las líneas rojas en cuanto a los límites que se podían cruzar en las discusiones de las reformas estructurales.
Estábamos hablando específicamente de la reforma tributaria y la integración.
Exactamente, entonces yo le pregunto específico, ¿y la integración? Bueno, ese es un instrumento y como instrumento, ta, ta, ta. Entonces le dije, no es un dogma. Los instrumentos no son dogmas.
Lo divertido es que tú nos planteaste que eso probablemente había sido una respuesta no era algo que él estaba o esa percepción te quedó a ti, sensación. No era algo que él venía a decir en el programa del domingo en el Estado Nacional. Y que sin embargo lo dijo y parece haber sido una puertecita que se abrió y que tiene hoy día a varios senadores de la oposición, y hay un estupendo artículo hoy día en el diario El Pulso, precisamente sobre esto y cómo varios parlamentarios de oposición están diciendo, ¿saben qué? No tenemos los votos y hay que fijarse en cuál es el objetivo, ¿verdad?
Consuelo, ¿cuál punto es que tocaste?
Y podríamos negociar la reintegración.
Pero les puedo poner un pequeño matiz. Uh-huh. ¿No será que hay una suerte de negociación en curso, por ejemplo, con la Democracia Cristiana sobre esta materia? Y lo que están los parlamentarios del propio conglomerado gobierno, esto estoy teorizando, evitar que aparezca de nuevo como una victoria de la Democracia Cristiana y querer subirse un poco ese barco, hay un reclamo respecto de que el gobierno no cuida a los propios en esa materia. No sé, lo tiro ahí, no.
Yo solo te quiero decir que tocaste un punto interesante, cuando yo les planteé que mi percepción como quien estaba dialogando con Andrés Chávez en ese momento era que no traía ese tema, porque de hecho no lo íbamos a hablar, sino que surgió en la espontaneidad un diálogo. Si bien creo que no lo traía preparado, no venía a decir eso, sí me dio la impresión que lo tenía a tiro de cañón. Es decir,
o sea,
que
era algo sobre lo que había hablado.
Es algo sobre lo cual estaba habladísimo en su grupo, lo estaba hablando, lo tenía procesado, lo tenía como alternativa, lo tenía como una carta. También hablo desde la sensación. No, esto no es improvisado. Eso no es improvisado. Otra cosa es que tú lo tenías en tu fuero interno de una conversación de la intimidad del grupo político, del equipo político, como alternativa para negociar. Quizás no era el tiempo exactamente, y si se adelantó la discusión, bueno, bienvenido sea, porque ya se está discutiendo sobre eso ahora.
Así es. Oye, pero yo quiero agregarle que hay un cierto nivel, no sé si quería agregar algo más, Consuelo, respecto al tema propiamente tal de la integración, que yo lo veo muy complicado. Yo tengo la sensación de que para Felipe Larraín sería muy difícil tragarse el sapo de la no integración. Yo creo que sería, inclusive aunque esta quedara igual para las pymes, no tengo idea, yo creo que sería un sapo muy difícil de tragar y podría generar una crisis política importante. Y yo entiendo que el presidente de la República tampoco está en esa posición. Así al menos entiendo.
Bueno, Andrés Alamán, que es uno de los que habla en este artículo del diario El Pulso al que hacíamos referencia, está José García, que es integrante de la Comisión de Hacienda, está Alamán, está Manuel José Sandón, pero Alamán lo que dice, habla de realismo político, dice, bueno, no están los votos para aprobar la reintegración en el Senado, y si eso no cambia, el gobierno tiene que tener un plan B, ¿ya? Pero bueno, él habla de realismo político, así que si las cosas cambian, quizás sí se pueda aprobar la reintegración. Pero claro, es curioso ver esto como en letra imprenta.
Es que claro. Bueno, tú tienes razón. Eso es lo que efectivamente cambia la visión. El que efectivamente alguien salga a decirlo públicamente, una cosa que se negocie y se plantee. Ahora, entiendo que el camino máximo al cual alguno se estaría dispuesto a llegar es a uno, cambiarlo por rebaja al impuesto a las empresas, y dos, plantear alguna forma de integración para las pymes.
Para las grandes y no para las pymes.
O sea,
dividir
las empresas. Claro, reintegrar respecto para las empresas pequeñas y no para las grandes.
Separar.
Pero en ese sentido, yo no sé, parece que hay mucha susceptibilidad dentro de Chile, vamos, muchas materias. Yo, cuando la ministra Cecilia Pérez dice algo así como que le parece una buena candidata a intendenta, a gobernadora Carla Rubilar, y entiendo que a través del ministro Blumel
entrega un reclamo formal Evópoli por la intervención política del gobierno en la campaña de gobernadores regionales. Yo tengo la impresión que, sobre todo en Evópoli, además por cosas públicas y cosas privadas que me ha tocado conocer, yo creo que hay un nivel de susceptibilidad muy complejo. Yo creo que está siendo muy difícil manejar la relación al interior de Chile Vamos. Me dicen que los comités políticos de los presidentes de partidos son complicados y que hay que tener entre algodones a todo el mundo. Me lo decía hace poco, cuando da lo mismo, una alta autoridad de gobierno, me decía, es impresionante, si hay que tener entre algodones a todo el mundo. 8:21. Oye, yo brevemente quería destacar una carta que publica hoy día el Diario Mercurio, Ricardo Broski, que se hace cargo absolutamente del argumento que había planteado la Consuelo ayer, cuando asimilaba la situación del estudiante del estudiante de Trabajo Social de la Universidad de Chile, del Campus Gómez Milla, con la situación de esta modificación de los estatutos de del Centro de Estudiantes de la Universidad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Y que plantea cosas muy duras. De hecho, hay otra que me parece un poco más que un grupo de diputados de Renovación Nacional que dicen que la Universidad de Chile debería dejar de ser universidad y dejar de ser chilena por lo que se plantea, o sea, cambiarle el nombre. Pero bueno, más allá de eso, me sorprende gratamente el que yo hasta ahora, salvo la actitud tibia y completamente amarilla de la Universidad de Chile, que confirma lo que planteábamos ayer respecto a que no tiene libertad de operación la Universidad de Chile porque tiene un lugar capturado, pero no encontró. ¿Han encontrado ustedes a alguien que justifique el tema?
No, pues es demente hacerlo.
Bueno, salvo la Universidad de Chile, pues.
No lo justifica. Yo ayer no. con el vicerrector y no lo justifica, da una vuelta, pero
dice que está bien que la niñita estudie en su casa.
No, pero dice, no, dice que le dieron todas las alternativas y dice con toda claridad que esto se rechaza y que no hay matices alguno. Lo dijo ayer el vicerrector en la tarde, en Nada Personal conversamos, que no se justifica, que no se explica, que lo rechazan, y eso yo creo que es bien claro.
Pero la cosa es que tienen que hacer algo, ¿no? Sí, como hablamos ayer, no puede ser que le ofrezcan alternativas para que ella pueda, cuando lo que hay que hacer es que no suceda la agresión.
En los casos de violencia intrafamiliar, entonces lo que tenemos que hacer es agarrar a la víctima y
cambiarla de país.
Cambiarla de país. De ciudad no da, cambiarla de país. No, o sea, perdón, yo discrepo del todo, digo, la actitud de la Universidad de Chile es patética. Porque si me dicen que van a hacer un sumario, aunque no lo hagan después, pero último digan que van a hacer un sumario en contra de la alumna y que le van a pedir al profesor que explique por qué no fue capaz de controlar la clase, si me dicen eso, aunque no hagan nada después, por último, manifiestan alguna intención.
Yo solo quiero hacer la disquisición entre que se la tienen ganada, me refiero a la Universidad de Chile, un sector, se lo ganaron, no es territorio ganado, no lo controlan, no lo... Y decir es que los lugares universitarios no se controlan, sino que la democracia, en fin, es sencillamente que es un espacio ganado por la ultra, y que la ultra más brígida. Eso es una cosa, y eso es patético, y eso es dramático, y eso es doloroso que la Universidad de Chile pase por un proceso como eso. Pero otra distinta es que han sido tibios en condenarlo. No han sido tibios en condenarlo. Yo por lo menos vi una condena clara. Ahora, no se la pueden, aparentemente, pero lo condenan. Nos están diciendo, mire lo que pasa, que ella se la buscó la agresión.
¿Y hay sumario? Porque alguien me dice que hay sumario. Yo no tengo...
Pero
no,
te fijas que no, yo quiero hacer esa distinción. Yo creo que no se la han podido, que le ganaron el espacio, pero no lo han justificado. Al menos así lo leí yo en este diálogo que tuve con el vicerrector ayer.
No, o sea, evidentemente que lo rechazan y que va a participar la superintendencia y que las mesas de trabajo. Yo, mi matiz es que no se enfocan en que esas agresiones no se pueden repetir y que no basta decir que no se pueden repetir. Hay que tomar acciones al respecto y tienes que suspender a los que le agreden, o tienes que tomar acciones en la sala de clase. Pero la solución puntual al caso no puede ser que ella, no sé, pues, dé los exámenes a distancia.
Hay una entrevista a ella hoy día, por si alguien quiere conocerla, en las últimas noticias. Entrevista que habla de su filiación política, que habla, bueno, es interesante, porque le preguntan ella pertenecía a la zurda, pertenecía a grupos de izquierda, trotskistas, en la Universidad de Chile cuando entró, y fue mutando, fue cambiando cuando vio que lo que por lo que estaba luchando no era lo correcto, no iba a lograr nunca las soluciones. Por ese lado cambió, giró. Es interesante conocer su forma de pensar y cómo se aborda frente a los temas sociales. Así que se los recomiendo, una entrevista que está hoy día en la página 6 de las últimas noticias, a Paulette Vega.
8 de la mañana con 25 minutos. No fue Greta, Consuelo.
No fue Greta. Rápidamente, antes de irnos a la pausa, sí, quiero aprovechar el entrevistado que tenemos hoy. Así que hagámosla, sí, cortita.
Que es el rector Carlos Peña.
Sí, que ya está acá, así que podemos decirlo.
Sí, por eso, sí. Premio Nobel de la Paz se conoció en el día de hoy. Solo falta el Nobel de Economía, que se conoce la próxima semana. O sea, estamos entregando todos los premios Nobel esta semana. Ayer hablábamos del de Literatura. Y Abiy Ahmed, que es el primer ministro de Etiopía. Y por algo que, un poco en el tono, y que son premios Nobel un poquitito criticados, en el sentido de que es gente que está haciendo algo, que está en la acción, y que básicamente el premio lo que quiere también es reforzar el trabajo que están realizando, y estos son los esfuerzos terminar con la guerra en Eritrea. Entonces, eso es algo que él ha estado haciendo. Es muy joven, nació el año 1976, entonces es el primer ministro de Eritrea por su contribución a la justicia social, la reconciliación, la solidaridad y la paz, por supuesto, entre Etiopía y Eritrea.
Son las 8 de la mañana con 27 minutos. Oye, a propósito del tema que hablábamos de la ola loca, drogas, etcétera, me recuerdan que hoy día es la colecta de la Corporación La Esperanza. La Corporación La Esperanza es una fundación que se dedica a la prevención y rehabilitación del consumo de drogas en Chile, y que se ha dedicado a la rehabilitación gratuita por 24 años de personas de escasos recursos en la prevención del consumo y a promover políticas públicas que se hagan cargo del problema de la droga en Chile. Hoy es la colecta de la Fundación La Esperanza, si alguien tiene a bien colaborar.
Yo estaba en alguno de esos hogares y es bien impresionante el trabajo que hacen, ¿eh? Es, sí, bien impresionante la gente que está en tratamiento ahí. Me estuve ahí, muy impactante, hace muchos años.
Yo alguna vez me tocó estar en algunos hogares que tenían Iquique, creo que alguno hubo que cerrarlo, pero y era bien impresionante porque el trabajo así con
especialistas.
Y el drogadicto profundo, el que tiene que ver con una realidad social más que con una decisión.
El Centro de Traumatología y Medicina Deportiva de Clínica Alemana, Alemana Sport, realiza evaluaciones kinésicas, chequeos médicos deportivos, kinesiología de reintegro, nutrición y psicología deportiva, además de planes de entrenamiento. Conoce más en www.alemanasport.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Si tu empresa está adherida a la Asociación Chilena de Seguridad, ingresa a www.mundoh.cl y conoce todos los beneficios asociados que tienen para tus trabajadores y sus familias. Descuentos, tienda de seguridad, eventos, comunidad. Vive el mundo H.
Con las tarjetas de crédito Scotiabank, en octubre puedes renovarte en las cuotas sin interés que tú quieras. Sí, porque puedes pagar de 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas de vestuario y calzado, y también en gimnasio. Revisa las condiciones en scotiabank.cl. Scotiabank, tú decides, nosotros te asesoramos.
¿Vas a viajar en el verano? Entonces este consejo es para ti. Reserva desde ya tu auto en Mita, porque si lo haces entre octubre y noviembre puedes ganar uno de los 10 premios de 50.000 millas Latam Pass. No te lo puedes perder. Entra en Mita.cl, elige tu auto y prepárate para viajar. Mita, Renta Car y Leasing Operativo.
¿Aún no conoces el condominio Casas La Cumbre en La Dehesa? Solo 20 casas en un condominio cerrado, donde prima la seguridad y el bienestar. Apúrate, que quedan pocas casas. Para más información sobre el proyecto Casas Camino La Cumbre, ingresa a terrafirme.cl.
The All New S60 ya está en Chile. El nuevo sedán de Volvo llegó para sorprenderte con su tecnología, diseño, seguridad y una sensación de manejo única. Sé parte de la preventa exclusiva en allnewvolvos60.cl o en volvocars.cl. Volvo, innovation made by Swift.
Si tu empresa está adherida a la Asociación Chilena de Seguridad, ingresa a www.mundoh.cl y conoce todos los beneficios asociados que tenemos para tus trabajadores y sus familias. ¡Vivamos el Mundo H! Descuentos, tienda de seguridad, eventos, comunidad. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
renuévate con las cuotas sin interés que tú quieras. Usa tus tarjetas de crédito Scotiabank y aprovecha octubre para pagar de 3 hasta 12 cuotas sin interés. Úsalas en grandes tiendas, tiendas de vestuario y calzado y también en gimnasios. Scotiabank, tú decides, nosotros te asesoramos.
CAE 1,46% y costo total del crédito 201.584 pesos, calculado por un monto referencial de 200.000 pesos a 12 cuotas mensuales. Detalles y condiciones en scotiabank.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
La vida es mucho más encantadora cuando tomas la decisión correcta. Vive en un lugar alegre y pensado para tu familia. Edificio Silva, 870, de Inmobiliaria Terra Firme. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, a 2 cuadras de Gran Avenida, que posee una amplia oferta de comercio. También se encuentra el Metro Bio Bio y el Metro Franklin, conectándote con Providencia en menos de 15 minutos. Para más información de la venta en verde del edificio Silva, 870, ingresa a terrafirme.cl.
Diseñamos The All New Volvo S60 para ayudarte a ver, oír y sentir cosas de manera diferente. Porque haciendo las cosas de manera diferente es la única forma de encontrarte en un nuevo lugar. Descubre más de su tecnología, diseño y seguridad en volvocars.cl o en nuestra red de concesionarios. Volvo, innovation made by Sweden.
Tras 3 intentos tratando de concretar, Tatiana tomó tribuna y destino trató de encontrar. Toronto tomó totalmente su atención y sin chistar, Tatiana, gracias a Mita Renta Car, se fue a viajar. Mita te regala 50.000 millas Latam Pass con esta promo que es más fácil ganar que pronunciar. Así es, reserva tu auto con Mita entre octubre y noviembre y participa por uno de los 10 sorteos por 50.000 millas. No te lo pierdas, reserva tu auto en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Con Seguros, Consorcio.
El año pasado sufrí un accidente y mi gran temor era no poder seguir trabajando. Con el seguro de vida con ahorro de Consorcio, mi accidente no fue un impedimento para pensar en el futuro de mis hijos. Estaba protegido en caso de invalidez. En Consorcio se han ganado mi confianza.
En Consorcio queremos que disfrutes tu vida con todo. Por eso te asesoramos con seguros de vida con ahorro, APB, rentas vitalicias, seguros de auto, hogar y mucho más. Con todo lo que tú y tu familia necesitan. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Conoce más en consorcio.cl.
¿Tu equipo tiene la energía para alcanzar la gloria? Comienza la Copa Enel 2019, el torneo de fútbol infantil más importante de Chile. Con 18 años de historia, la Copa Enel entrega la oportunidad a los campeones del mañana de vivir la sensación de su primera final a estadio lleno y cumplir el sueño de viajar a Italia junto a Iván Zamorano a jugar contra el Inter de Milán, cambiando sus vidas para siempre. Sea cual sea tu energía, cree en ella. Enel.
Alarmas de Verisur, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas tardes. Llamaba porque quiero instalar una alarma. Ajá.
¿Ha tenido algún robo?
No, nosotros no, pero entraron a robar al vecino de la casa de al lado. ¿Ya? Y no tenía alarma. Ah. Y me asusta que nos pueda pasar lo mismo.
No, no se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Muchas gracias.
Protege lo que más te importa con Alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Recuerda, 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Mejora tu jubilación con APB La Reinvial, con asesoría experta y personalizada. Más información en lareinvial.com/APB.
En Consorcio encontrarás todos los productos financieros que necesitas. Por eso te ofrecen un seguro de vida, un seguro de auto, una APB, una renta vitalicia y mucho más, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl.
Los que son Movistar celebran un año lleno de buenas noticias, disfrutando datos, roaming ilimitado, compartir gigas, Movistar One, Movistar Play, el mejor internet con fibra, Club Movistar y muchas noticias más. Movistar, elige todo.
Comenzó la Copa en el 2019, el único torneo infantil que cumple el sueño de viajar a Italia, jugar frente al Inter de Milán, acompañados del gran capitán Iván Zamorano. Infórmate más en enel.cl.
8:34 presentamos a Carlos Peña, amigo de la casa, pero además rector de la universidad, no sé cuál será el orden, ya ahí me metí en un jardín, pero no importa. Amigo de la casa ante todo, abogado, columnista, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por invitarme.
¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Consuelo.
¿Puedo partir yo por esta figura, dado esta polémica o pugna entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, si es que le parece que refleja, Carlos, de alguna manera esta figura tan utilizada en los últimos días, que es este choque de trenes, donde además todo el resto va, todos nosotros vamos arriba del tren, no lo estamos viendo?
Bueno, tal vez esa figura lo que tiene el peligro, claro, es muy llamativa, pero tiene el peligro de minimizar un problema que es más grave, porque no estamos en presencia acá de un incidente aislado, como sería un choque de trenes, ¿verdad? Sino que estamos en presencia, en mi opinión, y esto los abogados y los profesores de Derecho en general lo saben, aunque muchos lo callan, estamos en presencia, digo, en un permanente intento de la Corte Suprema, me parece a mí, de expandir su poder invadiendo facultades que la regla constitucional no le otorga. Déjenme revisar básicamente tres tendencias que yo he observado en la práctica de la Corte Suprema, y debo aclarar que esto yo mismo se lo he dicho al Pleno de la Corte Suprema cuando tuvieron alguna vez la gentileza de invitarme. Por una parte, la Corte Suprema persistentemente, mediante sus fallos, ha intentado invadir el diseño de políticas públicas gubernamentales, ¿no? Alterando, por ejemplo, decisiones que están fundadas en razonamientos de economía del bienestar, en cuestiones de salud, por ejemplo. Esa es una tendencia, que invade facultades propias de actos de gobierno. Por otra parte, la propia Corte Suprema, cuando ha sido requerida respecto de proyectos de ley para que emita opinión acerca de qué forma el proyecto de ley altera sus atribuciones, ha exorbitado esa consulta, extendiéndola muchísimo más allá de aquello que la regla constitucional le concede y emitiendo opinión respecto a aspectos sustantivos de la ley que nada tienen que ver con las facultades de la Corte. En este caso ha estado invadiendo o intentando invadir facultades propias del poder legislativo. Y a lo que asistimos ahora es a la pretensión realmente peligrosa, creo yo, de la Corte de sostener o creer que la palabra final en materia de la interpretación constitucional no le corresponde al Tribunal Constitucional. A mí me parece que esto altera muy gravemente las bases institucionales, ¿no? Al margen de la opinión que uno tenga respecto de cómo se configura el Tribunal Constitucional, no cabe ninguna duda que si se acepta o se tolera o se calla frente a esta voluntad de poder expansiva de la Corte Suprema, estamos alterando las bases del Estado de Derecho, ¿no?
Lo complicado es que dice que va entrando poder por poder, o sea, en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Tribunal Constitucional, basta que se metan las municipalidades, digamos, en este poder.
Claro, lo que ocurre es que una sociedad bien ordenada es finalmente un sistema de reglas. Se ha llamado poco la atención acerca de esto. Entonces, o respetamos las reglas, ¿no? En tanto no decidamos cambiarla por los procedimientos que la propia comunidad democrática se ha dado, o finalmente estamos abandonando la pretensión que somos una sociedad ordenada. Esto es lo que está ocurriendo, ¿no? Todo esto descontado, creo yo, que los argumentos que se han dado, particularmente por el juez Muñoz, me parece a mí, para justificar esta opinión que él vertió en el último fallo de la tercera sala, son argumentos totalmente retóricos, descaminados, erróneos, ¿no? La pretensión que el Tribunal Constitucional tiene que declarar que el precepto es inconstitucional, pero no las interpretaciones del precepto, es simplemente absurda, ¿no? Como ustedes comprenden, ahora, una regla legal es un enunciado meramente lingüístico. Sí. Un enunciado meramente lingüístico no es distinto del significado que le atribuye quien lo lee. Esta pretensión de dividir esas dos cosas es un argumento retórico para justificar, creo yo, un error desde el punto de vista jurídico, ¿no?
Ahora, dentro de la Corte Suprema también parecen haber opiniones diferentes. Y el hecho de que el presidente de la Corte Suprema esta semana haya dicho, oiga, pero si esto es un fallo puntual, esto no es la opinión completa de la Corte, o eso era lo que estaba dando a entender, esto se va a ir viendo en el tiempo, y en el día de ayer sale entonces la tercera sala con una declaración haciendo varios puntos, y uno de ellos es, la Corte Suprema se divide en salas, y cuando falla una sala, está fallando la Corte. A juicio,
bueno, ese argumento es correcto. Peña, no, ese, es así? No, ese argumento es correcto, desde luego. Pero lo que esto revela, Consuelo, es una cuestión incluso peor, aunque de una índole distinta a la que yo antes relataba. Y es que también sabemos, o por lo menos es la impresión que yo tengo, aunque creo no equivocarme en esto, que hay una cierta pugna de liderazgo al interior de la propia Corte Suprema, ¿no? Entre el juez Muñoz, por una parte, cuya voluntad de poder y de primacía intelectual dentro de la Corte es muy notoria, ¿no? y el presidente de la Corte Suprema formalmente designado, que es Haroldo Brito. Esto también es evidente, y a mí me parece que este tipo de pugna, que solo podrían justificar, ¿verdad?, un cierto ánimo narcisista de quienes participan de ella, está dañando también la institución. Y es bueno decirlo y explicitarlo, porque estas cuestiones suele ocurrir desgraciadamente, que los profesores de derecho, los abogados, tenemos inconsistencia de roles, porque por una parte estamos llamados por el oficio que ejercemos en la universidad a emitir opiniones críticas e imparciales respecto de las instituciones, pero por otra parte, claro, participamos de litigios. Entonces, muchas veces los profesores de derecho, los abogados, enmudecen frente a estas cuestiones para no lesionar su propio quehacer. Pero es bueno que lo digamos, no es razonable una Corte Suprema que esté atrapada en una pugna de personalidades, y tampoco es razonable una Corte Suprema que muestre, como ha ocurrido, repito, una cierta voluntad de poder, una cierta voluntad expansiva hacia facultades, Carlos, de otros órganos constitucionales.
Agréguele que cuando uno conversa con algunos abogados, y me ha tocado esta semana conversar con varios, que dicen que en privado te pueden explicar qué es lo que sucede porque conocen los pasillos, claro, de la Corte Suprema, pero que en público no harían esos juicios porque temen que cuando ellos están litigando sean perjudicados. Es decir,
bueno, eso es razonable ahora.
Que le teman a la arbitrariedad de un juez.
Habla mal del sistema.
¿O no? Bueno, no es mi caso. Quien tema eso tendrá que darle las explicaciones porque lo teme. Yo no tengo ese temor, desde luego.
Bueno, ahora, pero hay un par de cosas, porque Carlos Peña lo supone. Yo creo que hay hechos evidentes. Hubo una, la manifestación máxima, hubo dos en el último tiempo. Uno, la división en torno a la llegada de Dora Lucic, que finalmente se convierte en un triunfo de quienes no la querían, básicamente por ser contrario al activismo judicial. Pero donde queda más patente, donde se define por un voto, es la división original respecto a marginar a los jueces de la Corte Rancagua. En que recordemos que se enfrenta al bando de Brito versus el bando...
Claro, pero tampoco yo reduciría esto, Nicolás, a la disputa.
No.
¿Verdad?
Son eventos.
Por supuesto. Pero lo que revela ese evento es una disputa entre dos concepciones de la tarea judicial. Una, representada por Brito, creo yo, que es más contenida, intelectualmente más ajustada, creo yo, a la institución. Y la de un juez como Sergio Muñoz, que es un hombre inteligente, pero sobre todo voluntarioso, que parece pensar que el Estado, las decisiones finales de la comunidad política, descansan sobre la capacidad que tenga un juez para discernir individualmente lo que es justo. Esto daña a la institución. Yo no, realmente me parece que es muy severo lo que está ocurriendo.
Pero una sala de la Corte Suprema no dirime individualmente, es un grupo.
Colegiado. Bueno, yo tengo la impresión que esta voluntad de poder de Sergio Muñoz logra incluso persuadir y domeñar al resto de los integrantes de la sala. Pero bueno, pero aceptemos, Consuelo.
Aceptemos eso.
Aceptemos que sea la sala.
La competencia.
Bien, entonces mi argumento sería el siguiente: la sala está actuando mal. Y todos los integrantes de esa sala están decidiendo incorrectamente.
Ahora. Ellos mismos, perdona Nico, ellos mismos dicen ayer que ante miradas jurídicas, y lo cito, ante miradas jurídicas distintas de lo que debe ser la aplicación de la Constitución, son otros los órganos del Estado competentes para decidir lo pertinente con carácter general, no la Corte Suprema ni el Tribunal Constitucional. Esto lo vamos a tener que resolver en qué instancia.
Bueno, la opinión, perdón,
sacar una ley.
Perdón, la opinión de la sentencia que conocimos, donde estaba el punto de vista del juez Muñoz, decía una cuestión general. Y la declaración que tú citas, Consuelo, dice una cuestión general, a saber, ¿no?, que la Corte Suprema puede revisar decisiones del Tribunal Constitucional. Claro. Luego me parece que hay una contradicción interna en sí misma, digamos, en esa declaración, ¿no?
Cuando no están respetando los derechos fundamentales de las personas, y ahí bajamos nuevamente a si es el precepto o la interpretación.
No, pero a ver, los derechos fundamentales de las personas no son entelequias, no son convicciones íntimas, ni tuyas, ni mías, ni de los jueces. Son enunciados normativos que constan en reglas. Pues bien, esas reglas son las reglas constitucionales. La custodia de las reglas constitucionales está entregada para bien o para mal al Tribunal Constitucional. Pretender, en consecuencia, esgrimir los derechos fundamentales, es decir, las reglas constitucionales, en contra de quien custodia las reglas constitucionales, comprendámoslo, es absurdo, simplemente.
Pero entonces no habría ninguna posibilidad de que el Tribunal Constitucional esté fallando en algo que no le corresponde dentro de sus atribuciones. El Tribunal Constitucional entonces nunca se equivoca.
Es distinto si el Tribunal Constitucional, ¿verdad?, actuara fuera del ámbito de su competencia, ¿verdad? Que cuando uno discute una decisión que él adoptó dentro de su competencia. Pues bien, a la pregunta, ¿cuál es la competencia del Tribunal Constitucional en Chile y en el derecho comparado? Respuesta, la competencia del Tribunal Constitucional es dirimir ¿verdad? Cuando una regla legal o una interpretación de una regla legal resulta contraria a una regla constitucional. Lo que dice la Corte Suprema es que ella, la Corte Suprema, puede, mediante la acción de protección, corregir esa decisión del Tribunal Constitucional. Este es el problema.
¿Qué tiene la última palabra? Dice tener la última palabra y no, la, no el tribunal, que es lo que establece la ley, que es el tribunal, el que en materias constitucionales.
O sea, ¿qué es lo que dice la Constitución?
Que es la Constitución. Ahora, Carlos Peña, ¿cómo pudiera, si en un fallo a futuro, la próxima semana, contraviene una orden? Por ejemplo, porque hay un fallo de la cuarta sala que entiendo que viene, que tiene que ver con los empleados públicos y tiene que ver si es que están.
Bueno, la misma sala laboral, claro, pues, si el recurso supuesto de protección, lo que conversábamos, no se rechazó por el asunto de fondo, se rechazó porque dijo esto lo tiene que ver la sala laboral, porque hay un tema abierto.
Esa es la cuarta, ¿no? La sala laboral. Si es que en un fallo de la próxima semana contraviene un dictamen o un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, ¿frente a qué estaríamos? Esto más o menos claro. Lo que acaba de señalar, pero ¿cómo se resuelve? ¿Qué es lo que dice el ordenamiento jurídico frente a cómo se podría resolver? ¿Cómo se arbitraría eso?
Bueno, la contienda de competencia entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema no tiene reglas constitucionales.
Claro. ¿Mm? No, porque ¿cómo va a tener reglas si la propia Constitución
no
establece que
no hay, claro,
no hay vacío, ¿no?
Evidente.
¿Qué pudiera pasar ahí?
Si lo que ocurre acá es que, uh-huh, es que estamos en presencia de una incomprensión total de las reglas. ¿Eh?
Claro.
Porque déjeme dar un ejemplo torpe, como casi todos los ejemplos, pero significativo. ¿Eh? Si el capitán de un escuadrón del ejército, lo que fuere, tiene discrepancias con el teniente, pretender que haya una contienda de competencia que debe resolver un tercero es simplemente absurdo. Porque sabemos, por definición, ¿verdad?, que el capitán tiene un principio jerárquico y que, en consecuencia, su opinión prima sobre la del teniente. Pues bien, en el caso de la Carta Constitucional, yo no tengo ninguna duda, porque ese es el sentido propio de un Tribunal Constitucional, que a él, otra cosa es, ¿verdad?, si está bien diseñado o no, pero al Tribunal Constitucional le corresponde la última palabra a la hora de decir cuál es el derecho constitucional en Chile y cuáles son los límites de la acción legislativa y del resto del poder estatal.
¿Y eso está explícito, Carlos?
Explícito, pero desde luego que está explícito.
O sea, sin duda alguna.
A ver,
Constitución
Política de Chile, artículo 94.
Perdón, a tal extremo, Matías, disculpa, Nicolás, sí, a tal extremo. Que el Tribunal Constitucional puede decidir que una ley aprobada por la mayoría democrática en el Parlamento, sí, en el Congreso Nacional, ¿verdad?,
es inconstitucional.
Y es expulsada del sistema normativo, virtualmente derogada.
Que ha pasado todos los trámites legislativos.
Y en consecuencia, si eso no es signo suficiente de que el Tribunal Constitucional tiene la última palabra al decir cuál es el derecho en Chile desde el punto de vista constitucional.
Yo no soy abogado y sé que te voy a dar la lata, Carlos, pero déjame leer. Constitución Política de Chile, artículo 94. Contra las resoluciones del Tribunal Constitucional no procederá recurso alguno, sin perjuicio de que pueda el mismo tribunal, conforme a la ley, rectificar los errores de hecho en que hubiese incurrido el mismo. Es decir, pero yo no soy abogado, no.
Claro, el argumento que hace la Corte en ese caso es decir, bueno, el llamado recurso de protección, en realidad es mal llamado recurso de protección porque es una acción de amparo, una acción de tutela de derechos fundamentales.
Sí, pero
ahí volvemos al tema que planteaba antes Consuelo. Los derechos fundamentales son reglas constitucionales, no son entelequias, no son entidades morales independientes del sistema normativo. Son enunciados contenidos en una regla constitucional, cuya interpretación le pertenece como última voz dentro del sistema normativo al Tribunal Constitucional.
Sí, ahora, también hay un elemento. Yo entiendo que la Corte Suprema nombra a 3 de los ministros del Tribunal Constitucional.
Nombra a 2 o 3, sí. No, por supuesto, el tribunal se comporta.
O sea, hay una suerte de check and balance en términos prácticos. Sí. Que el Ejecutivo nombra
a 3. El Ejecutivo nombra a una parte, el Senado otra.
Claro.
La Cámara otra, la Corte Suprema otra.
O sea,
la Cámara de Diputados propone al Senado.
Al Senado. Claro, pero el Poder Legislativo.
Todos participan.
El Poder Legislativo, el Poder
todos
Judicial,
participan.
El Poder Ejecutivo,
sí,
participa.
Todos participan.
O sea, porque
resumen de la
Claro, por supuesto. O sea, hay una lógica de check and balance instalado ahí. Porque alguien dice, bueno, ¿y es del Tribunal Constitucional que cae del cielo?
No, pero incluso aceptemos que el Tribunal Constitucional es defectuoso. Aceptemos que está mal diseñado. Incluso aceptemos que sus integrantes fueron mal nominados. Aceptemos todo eso.
Eso es distinto.
Pero bueno, entonces cambiemos la regla mediante los procedimientos democráticos, pero en tanto lo que corresponde es respetar las reglas. Porque, repito, una sociedad no es más que un sistema de reglas. Son las reglas las que trazan una cierta línea invisible que dice qué es lícito y qué es ilícito de hacer en la vida social. Y eso también
ahora, ¿sería sano meter esto, sería sano, perdón Carlos Peña, sería sí, sano meter esto debajo de la alfombra o esto es algo que tienen que sentarse a conversar dentro de la Corte Suprema, tienen que sentarse a conversar el Tribunal Constitucional con la Corte Suprema o esto hay que hacer un cambio legal?
A mí me parece, y yo estoy acá por eso, digamos, que este es un tema digno de ser debatido públicamente, o sea, que pertenece a la esfera pública, donde todos los ciudadanos y desde luego los profesores de derecho y las personas que se involucran profesionalmente en estos temas deberán participar y opinar. Y si es necesario, finalmente, claro, resolver esto por las vías del procedimiento democrático, ¿no? Aunque me parece a mí que acá no hay ningún motivo para hacer eso. Acá no hay una contienda de competencia, repito.
No, yo, perdón, yo soy un poco más binario en mis análisis. Creo que no puede haberla. Ahora, pero a ver, objetivamente, yo quiero que voy a, de nuevo, yo estoy de acuerdo, a Matías le gusta mucho, a mí no tanto, pero debo decir que los ejemplos siempre son complejos. Y uno suele equivocarse, sobre todo cuando los improvisa. Yo sé que Carlos Peña no los improvisa, pero suele equivocarse cuando los improvisa. Pero eventualmente, si un ministro de la Corte decidiera aplicar la, o sea, no considerar como imprescriptible los delitos de lesa humanidad, algo que ya entiendo se estableció, y aplicar a la ley de amnistía o aplicar la prescripción en casos de violaciones flagrantes de los derechos humanos, yo creo, tengo la sospecha o la cuasi certeza que probablemente ese ministro, por esa acción, no por el fallo, sino por esa acción, sería acusado constitucionalmente y con alta probabilidad destituido. Entonces quiero seguir con el ejemplo. Cuando los ministros de una sala de la Corte Suprema se niegan a cumplir con la Constitución, ¿estarían eventualmente siendo sujeto posible de una acusación constitucional por no estar hablando de los deberes? No lo han hecho todavía, ojo, ¿eh? Han anunciado que lo van a hacer.
Una amenaza.
Bueno, la respuesta honesta a una pregunta como esa es efectivamente esa, digamos. Si llegase a configurarse por parte de ministro de la Corte Suprema una infracción constitucional flagrante, evidentemente lo que corresponde responsablemente es promover un juicio político, desde luego.
Un juicio político que en un caso tan evidente, por ejemplo, como el negarse a aplicar a considerar como imprescriptibles los derechos de los delitos de lesa humanidad,
por supuesto,
caería por su propio peso y probablemente no tendría ninguna.
Por supuesto.
Pero en un caso laboral también, pues.
No, de acuerdo, pero es que quiero llevar al ejemplo que sí, es más...
Mire, si para comprender el problema en el que estamos, déjenme hacer una cuestión más genérica y de índole un poco más conceptual, pero espero hacerla clara.
Rogamos a ellos.
Lo que sabemos en la literatura es que lo propio de la sociedad moderna es que ha transitado desde eso que los autores llaman, Weber, por ejemplo, la justicia del cadí a los jueces profesionales. ¿De acuerdo?
Sí.
La justicia del cadí, el cadí era el juez turco
claro,
que resolvía en la feria según lo que su leal saber y entender le dictaba, ¿no? Resolvía en consecuencia según un sentimiento de equidad que le surgía del corazón, digamos, según su particular sentido de justicia. Lo propio de la sociedad moderna es que transforma la justicia del cadí en una justicia profesional que, como dice Max Weber, está formada por un cuadro de técnicos profesionales que manejan una complejísima disciplina que se llama dogmática jurídica, que llamamos derecho coloquialmente, ¿no?, y que decide en cada caso no echando mano a lo que ellos creen es justo, sino aquello que la voluntad democrática del pueblo puso en la ley, dirimiendo o intentando dirimir aquello que el procedimiento democrático decidió y estableció en la ley. Y lo hacen, repito, no razonando de cualquier forma, lo hacen razonando conforme a una compleja técnica legal que enseñamos en las escuelas de derecho y que se llama dogmática jurídica. Entonces, esta idea de que los jueces son jueces y en consecuencia echando mano a su propia interioridad deciden los casos, a mí me parece profundamente errónea. Claro. Porque la sociedad moderna requiere que la vida social sea predecible, que nuestras interacciones no estén, digamos así, amenazadas por la sombra del futuro, por la incerteza. A eso que se le llama seguridad jurídica como valor, contribuye una buena dogmática jurídica, una buena técnica y jueces profesionales. Todo esto, creo yo, es lo que se está lesionando cuando toleramos que este tipo de actitudes comiencen a prosperar en los principales órganos del Estado, que es el detalle que no tenemos que olvidar.
Carlos, me pregunta un auditor muy, además, muy culto, pero no es abogado, muy interesado en el diálogo que está teniendo. Dice, ¿qué pasa si un juez del Tribunal Constitucional fuese acusado de prevaricación? Si un fallo constitucional estuviera contaminado por ese caso, ¿qué se hace en un caso como ese?
No tengo a la vista las reglas, pero si así fuera, yo no tengo duda que dejaría de ser juez, claro.
¿Pero qué pasaría con ese fallo? Opera lo que leyó Nicolás recién en el artículo 94, me parece, de la Constitución. Sí, claro. Es decir, que el propio tribunal es el encargado de depurar ese fallo.
Por supuesto. Sí, aunque yo creo que esa cuestión requiere un análisis distinto. ¿Eh? Porque es distinto. Yo sé para dónde va la pregunta. Sí. ¿Eh?
Si conociera quién la hace.
Que, ¿no? Sí, sí, que en el fondo quiere dar un ejemplo o un contraejemplo de todo lo que yo he dicho, pero no es el caso. ¿Eh? Pues el caso de la prevaricación es un caso donde se abandona lo que llamaríamos deberes posicionales. Déjeme explicar esto. Vamos. Llamaríamos deberes posicionales a los deberes que son propios del rol que uno ejerce. ¿Ya? Si usted abandona los deberes posicionales, bueno, deja de ejercer el rol. Y en consecuencia, un juez que prevarica no actúa como juez, actúa como un personaje común y corriente, y lo que diga no vale como sentencia. Esto es lo que yo opinaría.
Ya, pero si su voto fue, si la sentencia fue por un voto de diferencia y su voto estaba ahí.
Bueno, eso contenido. Digo, bueno, pero esa es la consecuencia que se sigue, digamos.
Claro.
Una cosa es abandonar el deber posicional, otra cosa es ejercer el deber posicional de una manera que a mí no me gusta. Se trata de cuestiones distintas. ¿No? La prevaricación no es propiamente una interpretación de la ley, por favor. Es el abandono del deber del rol. Es distinto, ¿no?
Por supuesto.
Bueno, queríamos hablar del tema de la alumna del campus Juan Gómez Millas por su experiencia, pero nos vamos a salvar.
¿Por qué no? ¿Lo vamos a salvar? No,
pero
no,
si
no.
Son las 8 de la mañana con 50.
Yo no tengo, ningún problema.
Corto. Carlos Peña, por favor. Sí,
pero entonces sí, expláyese durante un minuto y medio. Gracias.
Bueno, muy bien.
No, hagamos preguntas.
Bueno, ese caso a mí me parece que es una muestra de algo muy grave que está ocurriendo en las universidades, y es un cierto, es la semilla del fanatismo, así yo lo he llamado en alguna columna de opinión, ¿eh? Que tiene múltiples pretextos, pero cuyo denominador común es la idea que basta para las nuevas generaciones estar poseídos de un cierto sentimiento de cualquier índole, para que entonces todo lo que se haga en prosecución o como consecuencia de ese sentimiento deba estimarse correcto. A mí esto me parece totalmente inaceptable. Las universidades son lugares donde enseñamos a las nuevas generaciones a homenajear las virtudes de la racionalidad y del diálogo. Si una universidad no es capaz de custodiar ese objetivo suyo, me parece a mí que está abandonando su misión fundamental, ¿no? Si toleramos que las universidades se transformen en espacios donde jóvenes fervorosos y entusiastas por los sentimientos de la hora capturan los campus universitarios, invaden las salas de clase, amenazan a los profesores, me parece que lo habremos perdido todo realmente. De nuevo está el tema de los deberes posicionales. El deber posicional fundamental de un profesor es custodiar que los estudiantes y sus colegas cultiven las virtudes de la racionalidad. Y la racionalidad, desde muy antiguo, tiene por objeto domeñar las pasiones y no estar al servicio de ellas. Si la universidad no es capaz de hacer eso, me parece que estamos realmente en un serio problema. Lo que le ha ocurrido a este estudiante en el campus Gómez Millas es simplemente inaceptable. Que se le aparte a ella de la sala de clase y no a quienes la agredieron es simplemente increíble. Increíble.
Sí.
Pero así estamos. Basta que alguien abrace una causa con fervor religioso, ¿verdad? Para que los más viejos, de pronto con una beatería simplemente absurda, crean que como es joven, como son jóvenes, entonces lo que dicen, creen, piensen o sientan, tiene derecho a existir. A mí eso no me parece.
Carlos Peña.
Gracias.
Gracias por haber estado esta semana con nosotros.
No, muchas gracias.